Cine en Flaxo. Cine en Flaxo.
Y aquí no nos saca nadie.
¿Viene o qué?
Cine en Flaxo.
Muchos saludos a todos los que nos escuchan a esta hora del día en el espacio de Flaxo Cine, dedicado a explorar la programación de la Sala de Cine de Flaxo y Consejo Nacional de Cinematografía, y también a expandir un poco los contenidos del quehacer cinematográfico, del quehacer relacionado a los audiovisuales, a la televisión. Estoy ahora con Alejandro Malovicki, que nos ha acompañado durante toda esta semana en la Sala de Cine. Ha sido una presencia muy grata. Él ha venido gracias a la invitación de Veo Veo, de la televisión estatal y del Ministerio de Bienestar Social, a dictar un taller sobre guión infantil, muy específico, pensado en niños de 3 a 5 años, una cosa que posiblemente aquí en el Ecuador todavía para nosotros es desconocida. Él viene de Argentina, es un experto en esto, nos ha traído una serie de ejemplos, la gente está muy enriquecida con el taller, y quiero aprovechar para hacerle algunas preguntas que puedan ser de utilidad también para todos ustedes, para todas las personas que estén explorando también esta gama de cine que creo que se ha hecho poco en el Ecuador. Bienvenido, Alejandro, muchas gracias por permitirnos este espacio en tu receso para hablar un poco del guión para televisión y para cine infantil.
Bueno, gracias a vos, Paulina. Es un placer estar acá trabajando en el taller. Es un placer conversar contigo. Así que te agradezco mucho. Así que, bueno, charlemos.
Yo quisiera que me nos des como unas pautas, ¿no? Has visto tú, bueno, no, debes ver que en el Ecuador tenemos esa carencia. Parece que ahora desde la televisión estatal, en el cine también se está incentivando desde el Consejo de Cine unos ciertos fomentos a que se cree programación infantil, pero no sé si hemos tenido la suficiente capacitación. ¿Cómo ves tú tal vez el panorama en América Latina en relación a la creación de contenidos para la infancia?
Bueno, evidentemente hay grandes cambios en los últimos, digamos, 5, 6, 7 años. Cambios que están íntimamente relacionados en algunos países, como el mío, como el tuyo, como otros, con los cambios políticos, que fueron y son cambios importantes, que cambios que también generan una mirada hacia la infancia, una mirada humana, aunque sea difícil explicar eso, una mirada donde la infancia comienza a estar en las agendas, donde las infancias comienzan a ser respetadas, y fundamentalmente, al decir respetadas, tomados como sujetos de derecho. Por lo tanto, si son tomados como sujetos de derecho, con los derechos que tiene todo ser humano, no solamente con aquello que tiene que ver con su cuidado, con su salud, sino también con la posibilidad de tener la libertad de expresarse y de decir lo que piensa en un espacio democrático. Entonces es importante que en algunos países latinoamericanos en los últimos años se ha empezado a tener esa mirada hacia la infancia. Desde ese lugar, países como el mío, como Ecuador, como Bolivia, como Brasil, como tantos otros, como Venezuela, etcétera, todos que ya sabemos, ha habido también una preocupación por trabajar los medios audiovisuales, contenidos que tengan que ver con el espectador infantil. Estamos hablando de un espectador y una espectadora que, cuando decimos infantil, sabemos que según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, llegamos hasta cuando este niño ha superado su adolescencia. O sea que estamos hablando de una etapa evolutiva del ser humano que va hasta los 18 años. Esto también es importante porque entonces estamos hablando de una etapa de la evolución humana y no de una etapa de transición para ser adulto, sino porque cuando hablamos de que la infancia es una etapa en sí misma, estamos dándole la importancia que esa etapa tiene, que no sería lo mismo que pensar que solamente es una etapa de transición, con lo cual si es de transición, lo importante no es la infancia, sino lo importante es lo adulto. Y acá es otro concepto. Entonces, desde ese lugar, las pantallas son fundamentales, sobre todo porque nosotros sabemos que hoy, ya sean las cajas y las cajitas, o sea, todo tipo de pantalla, desde la maravillosa pantalla cinematográfica hasta las otras pantallas digitales, televisor, etcétera, son pantallas con las cuales nuestras infancias están ya en un constante contacto cotidiano, de vida relacionada cotidianamente. Hoy hay una educación por parte de las infancias muy fuerte en relación a las pantallas. Ahora bien, esta maravillosa realidad que significa tener una enorme cantidad de medios para poder transmitir contenidos, nos encontramos con que hay una enorme carencia en aquellos contenidos que están dirigidos a las infancias. Entonces, en este momento hay un esfuerzo para tratar de concretar, de producir contenidos. No es un proceso fácil, no es un proceso rápido, es un proceso lento, sobre todo porque somos países que no hemos tenido la posibilidad y la capacidad tampoco de construir contenidos en las que realmente nuestras infancias se sientan, digamos, identificados con ellos.
Por ahí justo quería encaminar mi siguiente pregunta. Tú hablas de, bueno, un momento que estamos viviendo posiblemente en América Latina, pero ¿cómo sientes como todos estos estudios que se hacen de la infancia, cómo la infancia está como más empoderada de sus derechos en relación a las carencias que puede tener el sector audiovisual? O sea, ¿tenemos o no tenemos gente preparada para escribir guiones para infantes? ¿O cuáles son las mayores carencias? ¿Hay como una brecha posiblemente ahí, tanto generacional como educativa, en la que posiblemente recién se está prestando atención? Por eso, bueno, tu taller como tan importante. ¿Y cómo ves que la gente puede empezar a formarse en este ámbito para crear contenidos de calidad?
Mira, yo creo que lo más importante es que realmente aquellos que estamos interesados en producir contenidos de calidad para las infancias, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a las infancias. Nosotros no podemos hacer programas o películas para las infancias desde un lugar como es, por ejemplo, yo sé cómo es la infancia. O entonces, como yo sé cómo es la infancia, entonces yo hago programas de acuerdo a lo que yo creo que la infancia necesita. Porque de acuerdo a lo o yo creo programas de acuerdo a lo que yo creo que piensa la infancia, o lo que es peor, a lo que yo creo que debe pensar la infancia. Nosotros estamos en un proceso político de democratización. Esto implica democratizar también la relación con las infancias y no hacer obras donde expresamos lo que nosotros queremos o cómo queremos conducir a nuestras infancias.
Tiene mucho poder el adulto sobre el niño cuando crea contenidos para él.
Absoluto. Nosotros somos adultos y contenidos los creamos los adultos. Ahora, si queremos crear contenidos en donde la infancia se siente identificada, se sienta valorada, tenga una posibilidad de diálogo a través de las pantallas, entonces, primero que nada, tenemos que hacer algo que no se está haciendo y que es imprescindible, que se haga, que es acercarse a la infancia, pero acercarse de una manera democrática, no haciéndole preguntas y transformar un acercamiento en un interrogatorio, o sea, a ver qué piensas de esto, qué piensas de aquello otro, no, eso es un interrogatorio. Tenemos que en realidad acercarnos a dialogar, y dialogar significa escuchar, y escuchar significa valorar a ese niño o niña o joven con el que pretendemos acercarnos para poder después generar una obra que apunte a sus intereses, a sus necesidades, a sus deseos y a sus dificultades y a sus conflictos y a sus opiniones. Entonces creo que esto es lo que está faltando. Y mientras esto no se haga carne en todos aquellos que tenemos responsabilidad en la producción de contenidos, sean estos de entretenimiento, sean estos educativos, sean estos cualquiera sea el objetivo, vamos a perder este gran momento histórico que, valga la redundancia, la historia nos está brindando. O sea, tenemos que ser democráticos.
¿Qué pensarías sobre la tarea que tiene el guionista también de ir rompiendo estereotipos? Porque es mucho lo que vemos de contenidos americanos, bueno, lo que ya conocemos, ¿no? Las grandes corporaciones, Disney, Pixar, en la que todas las historias son casi exactas, ¿no? Sea con princesas o con carros o con aviones, sin ser crítico, porque deben tener como sus mensajes dentro de una narrativa como muy clásica, pero ¿qué podrías tú recomendar a las personas que están interesadas en ahondar en este mundo de la escritura para niños, para ir rompiendo estos paradigmas, para ir rompiendo los estereotipos?
Claro, mira, yo soy más amigo de hablar de los paradigmas que tenemos que crear nosotros y no de los paradigmas creados en otros países como en Estados Unidos, que sin ninguna duda son paradigmas que bajan hacia nuestras infancias a través de las pantallas porque tienen el campo libre. Esto es una realidad. Por supuesto que Estados Unidos es un país que necesita casi imperialmente distribuir sus propios contenidos y lograr que a través de esos contenidos también bajen conceptos, ideologías, forma de vida, etcétera. Pero también es cierto que nuestros países les dejan. O sea, las pantallas están totalmente vaciadas de contenidos propios. Bueno, los lugares que se vacían se ocupan. ¿Esto es así? Entonces, quizá tenemos que empezar a mirar menos los paradigmas que nos bajan, lo cual no quiere decir dejar de mirarlos, y mirar mucho más intensamente qué podemos hacer nosotros para ocupar las pantallas que hoy tenemos posibilidad de ocupar. Porque si bien es cierto, te pongo un ejemplo, de repente yo tengo ganas de hacer un programa para la televisión y de repente, claro, no me va a ser muy fácil encontrar que una televisora privada o inclusive estatal, porque yo lleve un contenido bueno, me lo exhiba. Es difícil, por supuesto. Pero está Internet. Hoy Internet es un sinnúmero de pantallas a los que los niños y las niñas y los jóvenes tienen un acceso muchísimo más fuerte que a las pantallas tradicionales. Yo hay determinados espacios en Internet a los que no le tengo que pedir permiso para emitir un programa que yo hice porque tenía deseos o porque tenía los medios. Hice un programa y ahora quiero exhibirlo. Pues bueno, yo tengo ahora, no sé por cuánto tiempo Internet va a ser gratis, pero hoy la tengo. Por ejemplo, hoy no tengo es el pretexto de que no tengo quien me exhiba. Yo hago una, es difícil hacer una película, es muy difícil producir una película, cuesta mucho dinero, pero también es cierto que cuántos están planteando hacer una película para las infancias. Decimos, bueno, vienen todas las películas norteamericanas. Sí, es verdad, vienen todas las películas norteamericanas. ¿Y qué tienen? Y tienen todas las pantallas de cine dispuestas en nuestros países para sus películas. ¿Y cómo hacemos nosotros? Y primero que nada, producir películas. Porque si no producís películas, ¿para qué querés las pantallas? Entonces, hay que mirarse más adentro de uno. Creo que en ese sentido, el apoyo estatal es muy importante. Hay que incentivar la producción y la producción. Para incentivarla, el apoyo del Estado es fundamental. El apoyo no solamente significa dinero, que por supuesto es importante, sino educación. O sea, por ejemplo, en las escuelas de cine debería incorporarse inmediatamente que los jóvenes tengan una materia, entre tantas que tienen, que tenga que ver con la producción de cine y televisión para las infancias. Eso es en las escuelas de cine no se da, salvo en muy contadas, concretamente. Y nosotros sabemos que todo desarrollo se basa en la educación, cualquiera sea el área del desarrollo del que estamos hablando. Entonces, queremos un desarrollo en los medios audiovisuales, queremos un desarrollo en los guiones, que son la viabilización de los contenidos, pues enseñémoslos a trabajar. ¿Y para eso qué es lo necesario? Escuelas de cine. ¿Tenemos escuelas de cine? Sí, podemos tener más, muchos menos. ¿En qué escuela de cine hoy, sea privada o pública, se está enseñando cómo abordar desde un área audiovisual, desde una pantalla audiovisual desde una cámara a las infancias? En ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Los estudiantes, futuros profesionales del cine y de la televisión, no saben lo que significa hacer un buen programa, una buena película, no saben lo que significa el placer de hacer eso. Se pierden el placer, concretamente. Y, por supuesto, seguimos dejando el espacio vacío para que lo llenen los que tienen, sí, buen material para las infancias, que no son las nuestras. Entonces, el problema es que tenemos que mirarnos a nosotros mismos y trabajar nosotros.
Si pudieras resumir en de alguna, como unos tips, digamos, que le puedas dar a un guionista que esté trabajando en material para niños de 3 a 5 años. Yo te he escuchado estas mañanas que has trabajado en Flaxo Cine con estas 20, 30 personas muy atentas, hablar de personajes, hablar de historias, de la forma en la que se aborda ciertos temas, les has exhibido material de distintos lugares del mundo. Si pudieras dar como algunos tips que puedan servirle a la gente para abordar al niño de una manera amigable y conseguir como el éxito de un guión que se pueda plasmar.
Uno, ya lo dije, que siempre me parece el más importante. Tenés que conocer a tu espectador. Y conocerlo significa ir hacia él, democráticamente. Ya lo dije antes, no voy a repetirlo. Eso es lo primero. No se hace un guión atrás de una computadora. Un guión se hace en la calle. La computadora es para escribir. Después, y fundamentalmente, entender que para dirigirse a una niña o a un niño o a un joven, tenemos que también entender que no hay ni un solo tema del que nosotros no podamos dialogar a través de una obra audiovisual. No existen temas prohibitivos para un niño pequeño o una niña pequeña. El tema, digamos, la cuestión está en el cómo yo me expreso. O sea, yo soy un director de cine, yo soy un autor. Puedo ser un autor malo, bueno, mediocre, pero soy un autor. Parecería como que los que hacemos cine infantil no somos autores. ¿Qué somos? Los que hacen cine para adultos son autores. ¿Y nosotros qué somos? Somos autores. Porque tenemos cosas nosotros, como seres humanos, para decir. Entonces, ¿yo qué le digo a un creador, a un guionista? ¿Tenés cosas para decir? No me digas si es para niños o para adultos. Vos, como creador, ¿tenés cosas para decir? ¿Sentís necesidad de decir cosas para los cuales te posicionás como creador y como autor? Ok. ¿Se lo querés decir a un espectador infantil? ¿Eso que vos querés decirle? Sí, bueno, pero eso es para adultos. No, no. Podés decírselo también a una niña o a un niño, solo que tenés que encontrar los elementos, las herramientas técnicas, el conocimiento de tu espectador, y a partir de ahí interrogarte sobre lo que vos querés decir y tratar de generar el cómo, o sea, el guión, que el guión es el cómo. Entonces, lo más importante, vuelvo a decir, es el conocimiento con el espectador y el entender que el placer de la creación, o la angustia, porque va todo junto, pero el hecho de la creación, la necesidad, significa la necesidad del creador de decir cosas. Esas cosas se las podemos expresar, tanto a un niño como a un adulto. Solo que son espectadores que están viviendo circunstancias diferentes, experiencias diferentes, etapas evolutivas diferentes, y tenemos que conocerlas también. O sea, hay un trabajo hasta, digamos, de conocer las características propias de un individuo. Y fundamentalmente tu cultura. El niño no existe. Existe el niño ecuatoriano, el argentino, el venezolano, el peruano, el ruso, el chileno. Pero el niño no existe. Existe mi hijo, mi primo, mi vecino. A él le voy a hacer una película. Cuenta tu aldea y pintarás el mundo. Cuéntale una película a ese niño que tú elegiste y se lo estás contando a todos los niños del mundo. Eso también le digo a los guionistas. Elige un espectador, pero un espectador de carne y hueso, que tenga esa edad a la que vos quieres expresarte. Entonces, le estás haciendo la película a él o a ella. Y ya tienes un campo hermoso, porque ya sabes cómo piensa, cómo viste, cómo come, cómo se relaciona con su familia, qué le gusta, qué desea. Y todo eso que le gusta a esa niña o a ese niño o a ese joven o a esa joven, seguramente si pintas claramente tu guión a esa persona, seguramente le estarás haciendo ese guión a todo el mundo. Y esto es lo más importante. Esto es difícil de entender, quizá, porque tuvimos siglos de una cultura opresora. Y la opresión era también hacia la acción creadora y era opresora en cuanto a la relación que planteaba con la infancia. Porque una cosa es educar y otra cosa es querer conducir una infancia. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de televisión educativa infantil, ¿qué estamos hablando? ¿De una televisión que conduzca o una televisión que genere un diálogo con el espectador? Bueno, me parece que estamos en el momento de empezar a hacer una televisión educativa infantil que no conduzca, sino que genere la posibilidad de dialogar con el espectador. Y esta es una tarea a la que tenemos que aprender a hacerla, porque estuvimos, y casi diría, seguimos estando con, digamos, lineamientos educativos que tienen que ver más con lo conductivo que con lo democrático.
Muchas gracias, Alejandro. Eso yo también soy madre de familia y escuchando lo que nos cuentas se me abre también como una dimensión para pensar en cómo se relaciona uno con sus hijos, con las historias. O sea, todos somos como contadores de historias finalmente, ¿no? Es lo que hacemos seguramente todos los padres del mundo todas las noches con los hijos antes de ir a dormir, el cuento y esas vivencias como que tienen que irse profundizando en la medida en la que comprendamos a los niños, ¿no? Lo que tú dices. Y una cosa que yo leía una vez en una entrevista a una escritora infantil que decía, escribir para niños es escribir, no es escribir para niños. Entonces entiendo que el cine es exactamente lo mismo, ¿no? Hacer cine para niños es hacer cine. Entonces, un poco sin subestimar a su espectador, ¿no?
Sí, porque es lo que vos decís es muy cierto. Porque en realidad todo lo que decimos, todo lo que dije yo ahora, todo lo que puedes decir vos, todo lo que podemos seguir pensando, todo se reduce a una sola cosa. Contar bien una historia. Porque vos podés ser el más democrático, el más igualitario. Si no sabes contar bien una historia, fracasaste. Ahora, claro, contar bien una historia significa contarla siempre desde un lugar que uno tiene que asumirse como tal. Pero sigue siendo el desafío del arte, por lo menos el del arte audiovisual, el contar bien una historia, entretener a la niña, entretenerlo al niño, darle el placer de poder, y también las emociones, porque contar bien una historia es emocionar. Si no emocionamos al espectador, no sirve de nada lo que hemos hecho.
Bueno, Alejandro, te agradezco mucho. Realmente, después de escucharte y de escuchar el taller que has dictado esta semana en Flaxo Cine, quisiera casi comprometerte a que repitas esta experiencia el próximo año. Bienvenido, esta sala es tuya. Espero que nos visites el próximo año con una segunda parte de este taller o repetir el taller. Nos aseguraremos de que puedas volver a estar con nosotros. Muchas gracias por estar en este espacio de radio. Les agradezco mucho por escucharnos. Pueden descargar este programa de flaxoradio.es y visitar la cartelera de Flaxo Cine. Estamos a punto de terminar el año, vamos a programar hasta el 19 de diciembre, así que no se pierdan porque tenemos varias novedades para diciembre. Tenemos un taller de webdoc, vamos a tener una muestra de cortometrajes de escuela con presentaciones de la UDLA, de la San Francisco y del Incine, y una semana dedicada al cine sobre artesanías. Así que va a estar muy bien el año para cerrar. Les invito a que visiten nuestra página web flaxocine.com y nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
Flaxo Radio, amplificando ideas.